Y hay, madre, hay noticias malas del tenor de los sucesos que siguen aconteciendo. Desde luego, las últimas sobre el muchacho Pablo Sierra, que había desaparecido en Badajoz el pasado 2 de diciembre y cuyo cuerpo ha sido hallado ayer, como probablemente a estas alturas ya sabes. Nacho Abad es nuestro criminólogo, periodista, novelista también. Nacho, buenos días.
Y lo más importante, Cristina, amigo, buenos días.
Muy buenos días. Está con él José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Muy buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina, Nacho.
¿Qué sabemos de Pablo Sierra?
A ver, el misterio, mejor dicho, se ha resuelto. Pablo Sierra apareció ayer a las 10:10 de la mañana en el río Guadiana. Sabéis, os pongo en contexto, sabéis que desapareció aproximadamente hace 15 días y que se encontró su teléfono móvil muy cerca de la orilla, con bastante sangre en la parte posterior del teléfono. Lo que ocurrió fue que ese teléfono se encontró a las poquitas horas, tenía sangre fresca, a las poquitas horas de su desaparición. La policía se puso a buscar en un primer momento en el río. Perdonadme, voy a intentar hablar, ser lo más escrupuloso en el lenguaje, pero para que me entendáis, cuando un cuerpo cae al agua o está en el agua y se sumerge, depende de las temperaturas del agua. Si es muy frío o hay una temperatura más de verano, el cuerpo, la muerte genera gases y acaba subiendo. Generalmente, ¿no? Entonces, cuando hace frío, tarda más tiempo. Entonces, desapareció, no se encontraba el cuerpo, había una planta invasora, o hay una planta invasora desde hace años en el Guadiana que impide la visibilidad en el fondo, hay mucha suciedad debajo, mucho ramaje, y aunque los policías movían, agitaban el suelo, el sedimento, de allí no salía nada. Claro, eso hizo que durante estos 15 días se hayan especulado y haya habido cientos de rumores. Pablo Sierra salió del centro de Badajoz y en realidad se dirigía hacia su residencia donde vivía. Sabéis que estudiaba matemáticas. Y en realidad apareció pues en una dirección completamente opuesta a la residencia. Mejor dicho, su teléfono móvil apareció en dirección opuesta a la residencia. La policía se dedicó a examinar las antenas de telefonía móvil, el propio teléfono del desaparecido y las cámaras de seguridad. A ver, ha habido mucho rumor, ha habido muchas teorías, se ha hablado demasiado. Yo creo que ha habido demasiadas noticias falsas o rumores falsos que yo creo que le han ido llegando a la propia familia, que siempre ocurren en casos de desaparición porque la gente comienza a especular, ¿no? Al final, quien sabía y quien conocía todos los datos era la policía. ¿Y qué sabía la policía? Pues la policía lo que hizo fue reconstruir el itinerario de Pablo aquella madrugada. ¿Cómo lo hizo? Pues en función de las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad les indicaron, más allá de los testimonios, ellos tenían testimonios del último bar del que salió, que salió muy perjudicado. Muy perjudicado y que un amigo le acompañó la mitad del camino, en teoría, para ir a coger un taxi. Y cuando digo salió muy perjudicado, no me refiero a alcohol solo.
Ajá.
Entonces, o por lo menos esa es la sospecha, ¿vale?
De hecho, Nacho tropezó con un chico y todo,
sí,
¿no? Con el que tropieza. Tuvo un incidente.
Sí, no, tropieza con un chico, le tira el móvil, se cambia en el teléfono, porque se compromete a arreglárselo y tal, pero luego, posteriormente, las cámaras de seguridad, por lo que me dicen fuentes policiales, acaban demostrando que no se encuentra tan bien, o sea, que se encuentra tan mal, que se pega varios tortazos él solo caminando por la calle. Claro, si tú te das un tortazo, ponte que en la nariz, te caes de bruces y te das un tortazo en la nariz, José Miguel, entiendo que es uno de los lugares que más fácilmente sangra, ¿no?
Efectivamente, toda la cara está sumamente vascularizada y además todo lo hemos conocido, se llaman epístasis y tienen unas hemorragias que son, bueno, pues habrá salpicado, como es lógico, la mano al teléfono, la camisa, etcétera, etcétera.
Claro, tú imagínate, aparte, tú imagínate que te caes y te das un golpe en la nariz y empiezas a sangrar. ¿Qué haces con la mano? Pues obviamente te vas directamente, te la pones en la nariz.
Intentar además controlar la hemorragia comprimiéndose los orificios nasales.
Bueno, en cualquier caso, imaginaos que solo había bebido demasiado, él se pierde, y aquí ya empiezo a hacer una hipótesis porque no está 100% claro. Las cámaras le tienen situado hasta las 5 de la mañana. Está vivo a las 5 de la mañana.
¿Y solo, Nacho?
Solo. solo. Entonces, él va caminando solo, la sensación que yo tengo es que se pierde, que su nivel de conciencia no es muy alto, que es más bien bajo, y que no es capaz de discernir por dónde va. Entonces se pierde y se mete de repente en un lugar oscuro, que es la zona en la que aparece, a través de una pasarela que cruza el río, que no sabe dónde está, que no se entera, y llega un momento en que y insisto, esto es especular porque no, yo creo que nunca se va a poder llegar a saber con exactitud, pero imaginaos que tuviese una temperatura, o él tuviese la percepción de que tenía una temperatura elevada del cuerpo y está al lado del río y dice, pues me voy a refrescar. Entonces el teléfono aparece, yo creo que más que arrojado, yo creo que lo que parece es que él lo apoyó o que se le cayó al lado del río y que se metió, y que a lo mejor probablemente la autopsia acabe determinando que murió por ahogamiento. Pero básicamente es una muerte accidental, desgraciadamente probablemente derivada de una ingesta de alcohol.
Creo recordar además que había luna nueva en ese fin de semana, y hay un factor interesante y curioso, lo digo también porque esto será útil a nuestros oyentes. El alcohol provoca la falsa sensación de que tienes calor, pero eso es por una vasodilatación de todos los capilares en la piel. Por ejemplo, el médico personal de Napoleón durante la campaña rusa observó que aquellos que bebían alcohol morían congelados con mucha mayor rapidez, porque pierdes calorías a una velocidad brutal. Es decir, te enfrías, entras en hipotermia.
Angelito.
Fíjate, mi padre me decía, cuando iba a esquiar, me decía, no tomes carajillo, que parece que te calientas, pero en realidad
claro,
te enfrías.
Claro, estás perdiendo calorías por la vasodilatación. Nunca hay que beber alcohol cuando uno tiene frío.
Bueno, pues esta es la tristísima historia de Pablo. Fíjate cómo estará
su
familia. 21 años, un chaval estupendo, inteligentísimo, estudiante de matemáticas. Y vete a saber si es la primera vez que tuvo una fiesta de estas características y a lo mejor por eso le sentó tan mal.
Y atención al resto de los jóvenes españoles, ¿no? Porque esto de los consumos está extendidísimo, no indica una condición particularmente viciosa en absoluto. O sea, cuantísimos jóvenes salen, consumen todo tipo de cosas y es que es muy peligroso realmente.
¿Sabes lo que es difícil ahora? Lo que es difícil ahora es determinar si alguien le pudo poner algo en la copa. Porque claro, yo entiendo que se van a recoger muestras de hígado, riñón, etcétera, para mandarlas al Instituto Nacional de Toxicología, pero si hay algún tipo de droga, estoy especulando, vuelvo a decir lo mismo, escopolamina, pues yo, José Miguel, eso ya no quedará ningún rastro, entiendo, ¿no?
Apenas quedará rastro, pero tampoco podemos perder de vista algo que constantemente vemos en las noticias y sale, me dieron algo seguramente para que perdiera la conciencia. Vamos a ver, no dudo que en algunos casos sea cierto, pero recordemos que la mayor droga que produce amnesia se llama alcohol. Es decir, entendámonos.
Sí.
Yo estoy convencido que grandísima parte, por no decir el 99%, de aquellas personas que dicen, yo creo que me han dado algo. No, no te han dado algo. Usted ha estado intoxicado con el alcohol de una manera profunda y brutal.
Lo que pasa es que la escopolamina cada día, desgraciadamente, es más usual. ¿Eh?
Sí,
decir, que para
sí.
someter a... Pero es se verdad. Suele utilizar para robar o para agresiones sexuales. Se somete
Exacto.
a la persona porque hace que pierda la voluntad y pierda la memoria. Yo te puedo decir que he conocido a una persona que lo ha sufrido le han desvalijado la casa.
Efectivamente, lo que pasa es que en este país, con el alcohol que se consume, se puede dar escopolamina, evidentemente, pero en la mayor parte de los casos, perdonadme la ironía, es que no hace ni falta.
Hay un caso de la jornada que eleva el número de mujeres asesinadas este año. Es tremendo porque ha sido un varón que ha matado a su expareja de 40 a 41 años y a su hija de 11 meses.
Bueno, es una auténtica barbaridad. De todas maneras, Cristina, antes de esto te quería hablar de otro caso que he estado preparando y que creo que tiene recorrido. Y es el crimen de Meco. Acordaos de Miriam. Miriam falleció en Meco el 16 de enero del 2019. Su historia es la siguiente. Miriam salió tenía varios perros, vivía con una pareja. Vivían tres personas en una casa, una pareja y ella. Y cogió los perros, los que correspondían a su compañera y a ella, y salió a pasear con ellos por la noche. Hay un campo alrededor de la zona en la que ella vivía. Los perros llevaban esos collares de colores que iluminan por la noche. No sé si lo has visto alguna vez.
Sí, muy generalizado. Desde luego en Madrid, continuamente por las noches.
Rojo, verde, azul.
Entonces,
claro, tú vas viendo a los perros que van corriendo por él. Y claro, los testigos desde lejos veían los colores. Y ella se mete hacia un camino que es un camino un poco trampa. Yo he estado por la noche allí y os explico por qué es trampa. Si tú vas mirando hacia adelante en el camino, que es introducirte en la oscuridad, estás viendo al otro lado de una carretera una localidad que se llama Azuqueca de Henares. Y esa localidad está iluminadísima y te parece que al estar tan iluminada, que parece una feria, que la luz te llega a ti, pero en realidad tú estás viendo la luz, pero la estás viendo desde la oscuridad. Entonces ella sale caminando y de repente alguien se abalanza sobre ella y empieza a apuñalarla. Ella hace un frío horroroso, va cubierta hasta arriba, chaqueta, chaquetón, sudadera, camiseta interior, gorro, guantes, y alguien se abalanza por detrás y le da 89 puñaladas.
Jorge.
La deja allí tirada y huye. Al cabo del tiempo, la Guardia Civil acaba deteniendo al novio de su compañera de piso. Se llama Sergio. ¿Por qué? Pues mirad, hicieron una investigación excepcional. El problema es que hay veces que es muy difícil averiguar quién es un asesino si no se dejan pistas. Y se le detuvo porque dentro de la camiseta... Quiero recordaros que la atacaron por la espalda, la agarraron por la parte de detrás, la bufanda aparece tirada en el suelo, y desde detrás, al agarrarla por la parte del cuello, empezaron con la mano izquierda, la agarran por detrás y con la derecha le apuñalan la espalda, ¿vale? Bueno, pues aparece ADN de Sergio mezclado con el de Miriam en la etiqueta interior de la camiseta, no en el exterior, en la etiqueta interior de la camiseta de Miriam. Al haber esa mezcla de ADN cruzado y que no haya ADN de Sergio en ningún otro punto de la ropa, ni en el abrigo, ni en el jersey dentro, es decir, si lo hubiese habido en el jersey dentro, dices, bueno, pues a lo mejor es que se ha contaminado en la lavadora. Pero claro, es que era específicamente en la etiqueta. Se le detiene, se le pone en prisión. La jueza, que por cierto no se presentó al levantamiento del cadáver, aunque estaba de guardia, y esto para mí es importante, pues al final lo dejó en libertad. Con cargos, pero en libertad. Y aquí, hasta aquí la historia que conocíamos. Pero ahora de repente aparece un tal Alberto. Alberto es un drogodependiente, pues que le gusta beber, esnifar, pincharse, bueno, la cocaína, el caballo, el alcohol. Entonces entra y sale de los centros de desintoxicación con cierta frecuencia. En diciembre del año pasado, hace justo un año, ingresó en uno, salió, volvió a ingresar y se hizo medio amigo de uno de los voluntarios o un par de voluntarios del centro al que ingresaba, ¿no? Fijaos hasta qué punto que el día 24 de diciembre, a las 11 de la noche, ¿quién llama un 24 de diciembre a las 11 de la noche? Llama y le dice a uno de los, por FaceTime, por cara, le dice a uno de los monitores, ya sé dónde está la chica y el niño, yo, si voy, la mato. El voluntario dice, ¿qué me está hablando este? Oye, mira, que ya hablamos en otro momento. Y le cuelga, pues dice, va drogado o borracho. Y al cabo de 5 días le manda un mensaje referente a Miriam, dice, no sabes lo que he hecho, no tienes ni idea, te dije una vez que no podía dormir por las noches, la maté, no sé por qué lo hice, pero lo hice, esto es mi condena y no sé por qué estoy tan enfermo. Ahora debes ir a la policía, la maté, 68 puñaladas. Bueno, la cuestión es que obviamente la Guardia Civil tiene que investigarlo todo, son muy escrupulosos. Y claro, se ponen a investigar a este hombre y hablan con los chavales del centro. Y dicen, oye, ¿vosotros os parece que os contó? ¿Qué os parece? Y dice, mira, a mí también me contó que había tenido muchos problemas judiciales, me enseñó una foto de su hija, me dijo que su madre no la dejaba verla, me dijo que había empotrado su coche contra la casa de la propia madre, me dijo que había estado en la cárcel por un apuñalamiento. Bueno, pues todo esto es mentira. Primero, no estuvo en la cárcel por apuñalar a nadie. Tampoco empotró su coche contra la casa de la madre.
Uy, qué cosa más rara.
Que vive en un piso. Sí ingresa en prisión, pero por violencia de género. Y cuando hablo de violencia de género, hablo de amenazas, nunca lesiones, nunca utilizar un puñal. Y tiene eso, amenazas, desobediencia, resistencia y quebrantamiento de orden de alejamiento, pero ningún delito de sangre. Entonces, los propios monitores te dicen, me da la impresión de que es un mentiroso. Quizá porque tiene muchas adicciones. Y esto nos lo explicará luego José Miguel, pero yo creo que todos los drogodependientes son mentirosos patológicos. Pero
sí, lo que pasa es que para acusarse...
José Miguel. Sí, bueno, es un trazo rápido. Probablemente es una persona con baja autoestima, cosa que es bastante frecuente en temas de adicciones, y debido a su baja autoestima y a ser un, con perdón de la expresión, un mindungui, quiere tener su momento de gloria, su protagonismo, y es patético, realmente penoso, ¿no?, que una persona que tiene tal baja autoestima finalmente quiera figurar socialmente en algo siendo justamente el protagonista de un asesinato.
Eso es. Pues mirad, este hombre se presenta en el 4 de enero del 21 en el cuartel de Azuqueca y les dice: vengo a denunciar que mi madre mató a mi padre hace 10 años. Y le dicen: oiga, pero estoy hablando de unos días después del crimen de Miriam. Pues eso, él iba a denunciar que su madre había matado a su padre. ¿Y cómo lo mató? Pues entonces el tipo no tiene ninguna prueba, no tiene ningún dato cierto y le mandan a paseo porque, claro, eso no tiene ningún sentido. Y dices:
a un fabulador.
¿Vas a denunciar que tu madre mató a tu padre unos días después del asesinato de Miriam y no aprovechas y no confías en ese paso del crimen si lo has cometido? Bueno, la cuestión es que la jueza ha ordenado que se le tome el ADN y que se compare con los ADNs de varón desconocido dentro de la investigación. Claro. Yo es que estoy un poco molesto con la jueza y te explico por qué, Cristina. A ver, en la investigación hay varios ADNs de varón desconocido, pero claro, vamos a ponernos dónde está el ADN. En el coche de Miriam, donde no se produce el asesinato, donde no pasa nada, encuentran un ADN, por ejemplo, de varón desconocido. ¿Qué prueba eso? Pues que si yo hubiese sido amigo de Miriam, a mí probablemente se me hubiese caído un trocito de piel o un pelo o lo que fuese, y yo daría positivo ahí. ¿Soy el asesino? Pues no, obviamente cualquiera puede haber ido en el coche de Miriam y no demuestra nada. La Guardia Civil, que lo recoge todo, encontró una fogata a unos metros de distancia y cogió un pantalón. Y en ese pantalón que había, porque claro, tú te lo llevas todo por si acaso, en ese pantalón había dos ADNs de varón desconocido. ¿Prueban que si da positivo el asesino sea este hombre, si da positivo ese pantalón? Pues no, porque puede ser de cualquiera. Entonces dices, ¿dónde debería estar el ADN desconocido para ser importante? En la ropa de Miriam. En la ropa de Miriam, en una mezcla con sangre, en algún elemento que sirviese para la agresión, en algún rastro de sangre en el camino. Pero ahí solo hay un ADN, el de Miriam y el de Sergio. Nada más. Sin embargo, yo creo que hay a veces alguna mano por ahí detrás, porque me he encontrado titulares que son giro radical en la investigación del caso de Meconi. Giro radical, ni tres saltos mortales, ni tres saltos mortales, ni el Circo Price, ni nada.
Aquí bueno, el único Circo Price, hasta cierto punto sí, porque no deja de sorprenderte el comportamiento de los seres humanos, y ganas de complicar la labor de la policía. Oye, no quería despedirte sin que me comentases otra historia también del asesinato machista.
Sí, es un detenido por el asesinato de una mujer y de su hija, un bebé de 11 meses, en un pueblo de Cantabria. Él tenía orden de alejamiento por maltrato y amenazas de muerte. El presunto autor es la expareja de la víctima y padre de la pequeña. O sea, que alucinante. Y claro, los familiares denunciaron la desaparición, no daba señales de vida, y cuando llegó allí la Guardia Civil se encontró el percal, terrible, terrible. La Guardia Civil lo detuvo en una localidad cercana al lugar del crimen, 43 años, y lo que os digo, que ahora mismo están recogiendo todo tipo de pruebas. Se ha decretado el secreto de sumario en cualquier caso.
El parricidio es siempre un misterio, ¿no? O
sea, ¿Sabemos si es español?
Pues no te lo sé decir ahora mismo, Gaona.
Bien. Pero realmente es una cosa contra la naturaleza.
Horrible.
Matar a los propios hijos. Una cosa de todas maneras, que se repite, además.
La había amenazado antes, ya la había golpeado en alguna ocasión, incluso le había dicho: ahora vas a saber lo que te espera, e incluso le había enseñado un cuchillo y le había dicho: mira cómo corta.
Qué horror.
O sea, fíjate.
Lo cierto es que como sigamos simplemente llamando a estas cosas machistas, que además es muy probable que lo sean, olvidamos que en otros países investigan otro tipo de cuestiones relacionadas con la violencia doméstica, la ingesta de drogas, el alcoholismo, las enfermedades mentales, las alteraciones de relación, familiares, la baja resiliencia y un sinfín de cosas. Y aquí nos ahorramos millones de euros que se malgastan en estúpidas campañas de póster y de internet y no hacemos un estudio científico y criminológico de esta historia.
Y habría que hacerlo porque cada vez son más los casos.
Pero por supuesto.
Nacho Abad, muchísimas gracias.